por amor a los otros. Ética de predicación y enseñanza, entonces. Según Timoteo 4:2, el más conocido de esto, dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, no mis opiniones. Cuando me da las ganas o cuando no me gusta ofender a la gente que está allí, tengo que hacerlo todos los días fuera de tiempo, predicar la palabra. No dar testimonio de tu fe. O número, yo tengo gran fe, que vamos a tener millares. Yo no tengo tanta fe. Voy a decirles la verdad. Estoy orando tediosamente mi fe. Entonces, ser honesto de cuánta fe tienes. O de los números de asistentes que tienes sin decir si realmente tenía promesa de dinero. Yo tengo mucha fe de que vamos a poder construir un local. Oh, gracias a Dios por la fe. No, lo que pasa es que alguien acaba de venir y dice, voy a donar tu iglesia, ¿verdad? $1,000,000, ¿verdad? Y no es mi fe, es la palabra de este Señor. Y así que no pretender que tú eres alguien que tienes gran fe cuando realmente tú sabes que hay otras cosas involucradas que le han aumentado la fe. Entonces, así que es posible ser deshonesto sin decir mentiras, dice uno de los autores de ética. Y así es muy posible ser deshonesto sin decir mentiras. Muchas veces un pastor, y eso pasa mucho, cuando tenían su aniversario de su iglesia, ¡oh, la iglesia estaba llena, gracias a Dios! No dije ninguna mentira, solamente no dije que había 4 iglesias apoyándome, que llenó el templo, había 2 de nosotros en la iglesia allí. Pero todos visitas de otras iglesias. No he dicho mentira, ¿verdad? Pero es posible, ¿verdad?, ser deshonesto sin decir mentira. Fiel a la palabra que uso es como predicar, yo soy un heraldo del rey, solo llevar el mensaje que el rey me da para llevar. Y ser honesto a explicar la interpretación si un texto no es claro. Hay que dar la exégesis correcta, la hermenéutica correcta, y si todavía yo veo que eso no está muy claro, ese versículo de Hebreos, o ese versículo de Eclesiastés, yo no puedo decir, ¡este significa esta cosa! Y por favor, que sea honesto, ¿verdad? Que para ti no es claro cuando predica. Y si usted sabe de griego y de manuscritos griegos, si hay algo incierto en su mente de los manuscritos, ser honesto de la cosa, ¿verdad? Es que 1 Juan 5:7 es uno de los versículos más conocidos de eso, que hay 3, ¿verdad?, que dan testimonio como si Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no aparece en ningún manuscrito griego hace como 1500. Y parece que con Erasmo, la iglesia católica dice, va a poner ese versículo allí, vamos a matarle, torcieron el brazo, y él entonces lo puso allí, puso su propio griego incluso para ponerlo allí, pero no está en ningún manuscrito original. No, que parece, no tenemos manuscritos originales, ninguna copia antigua. No obstante, el versículo está en la Vulgata del latín. Y el versículo está en la predicación de los diferentes padres de la iglesia. Es posible que ellos tenían una copia del griego que nosotros no tenemos esa copia hoy en día. Y de verdad estaba en el texto original. Y así que es muy posible que ese versículo sí está en el original. Pero yo no voy a decir por seguridad 100%, no voy a entrar en lo que acabo de decir con ustedes en un sermón, ¿verdad? Solo voy a predicarlo tal como está allí. Pero el hecho es que cuando estoy en una clase, especialmente éticamente, voy a decir lo que acabo de decir. Que no lo encontramos en el griego. No obstante, es posible que está allí, porque los padres de la iglesia, cuando tenemos sus sermones escritos por personas que escribieron sus sermones, cuando estaban leyendo esa sección de la Biblia, añaden esas palabras como si estuvieran verdad, usando algún texto que no tenemos hoy, una copia que no tenemos hoy. Posiblemente solo estaban dando su explicación, opinión, y no estaba en la lengua original, o posiblemente estaba. Así que yo no entro en debates, y los que entren en debates acerca de cosas inciertas, lo siento, pero en un sentido son tontos, son necios. Y así que yo no me pongo a discutir con personas que texto recepto está el único inspirado. No, el texto de la mayoría es el único inspirado. No, el texto de Westcott Hort es más correcto en eso. Yo no sé bastante en primer lugar para determinar muchas cosas. Y en otras cosas no hay doctrinas realmente evidentes que están en juego allí. Y en tercer lugar, tenemos que ser honestos éticamente en la interpretación de la palabra y decir qué está en la Biblia y qué está añadida en la Biblia, porque hay muchas cosas certísimas, como de Romanos 8, que pusieron un versículo de versículo 8, copiado otra vez en versículo 1, 2, y allí es lo que llamamos en inglés un gloss, pero es una transposición de palabras, así que es la palabra de Dios, solamente lo copiaron dos veces allí, ¿verdad? Y entonces tenemos que a veces ser honestos, porque este versículo se puede malinterpretar si no entiende eso, y casi enseña salvación por obras si no lo entiende correctamente en Romanos 8, 1 y 2. Pero aquí encontramos entonces tener cuidado con desvíos, asuntos favoritos. Eso es lo que pasa en demasiadas iglesias. Yo estoy ahora, el domingo por la mañana, predicando por Juan. Cuando predico domingo por la noche, normalmente es mi hijo, pero cuando yo predico, yo estoy predicando las historias del Antiguo Testamento. Cuando predico el miércoles, estoy tomando textos de la Biblia que varío entre, estamos memorizando versículos de la Biblia como una iglesia, y doy entonces un sermón acerca de ese versículo que están memorizando, o yo estoy dando una serie desde la última vez que enseñé familia aquí. He estado ya por más de 4 años enseñando la familia a través de la Biblia y todavía no he terminado. Solo estamos ahora en Colosenses, creo. Comenzamos primero en Tesalonicenses y qué dice la familia. Así que fui en Génesis hasta allí. Me ha tomado 4 años ver cada texto que habla de las familias de los reyes, las familias de los profetas, las familias en Génesis. ¿Qué dicen los profetas de las familias? ¿Qué dice Cristo de las familias? ¿Qué dicen Hechos? Y así, poco a poco, ¿qué dice la familia? Así que yo no quiero desviarme a asuntos preferidos. Quiero buscar este texto, este, y ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Muchas veces yo entro en un texto y digo, yo no sé lo que voy a predicar el miércoles, tengo que ver lo que la Biblia dice del tema. Y entonces la Biblia me instruye lo que voy a decir a la gente. Lo ético no es decir, esta gente me está molestando por esto o otra cosa y voy a darles un buen sermón de eso. A veces el Señor puede guiarle en eso, ¿verdad? Pero predica el texto de la Biblia. Encuentra un texto bíblico que enseña lo que Dios quiere decir a ellos y no lo que tú quieres decir. Y no predicar cada domingo de evangelismo porque tú estás molesto de que no están evangelizando bastante. La ética de motivos de tu irritación o de verdad la necesidad de la gente entra en cuenta allí, ¿ok? También, además de ser un queruso, tiene que ser un maestro, un pastor maestro, dice de Efesios 4, y así que debe ser apto para enseñar y prepararse para eso, dedicarse a hacer esto, como Romanos 12, el que enseña, dedíquese a la enseñanza. No vaya haciendo montones de otras cosas, dedícate a lo que Dios te llamó para hacer más. Pero un pastor especialmente está llamado para enseñar y dar pasto a la grey, a apacentar a la grey, como Juan 21, el Señor dice a Pedro. Y así que si estás llamado a predicar, estás llamado a preparar. Hay que prepararse a ti mismo y entonces tomar tiempo en cada sermón antes de preparar el sermón. Estás llamado a ser pastor, estás llamado a orar, preparar y predicar la mejor de tu habilidad, y eso incluye buena enseñanza de la Biblia. No solamente, voy a predicarles, hermanos. No, voy a enseñarles también de la Biblia cuando estoy predicando. Nunca predique sin enseñar. Y para mí, casi nunca enseñar sin predicar. Ya han visto esta semana, me sale muy difícil enseñar sin predicar, ¿verdad? Entonces, número 3. Procura saber y lograr el fin divino del ministerio. ¿Qué es el fin divino? Mateo 28, de evangelizar y discipular. Y 1 de Corintios 14, 26, hacer todo para edificación. Dios quiere que yo llegue a evangelizar y edificar a los hermanos. Ahora una sección extra allí que toca un poco del tema de no es ético ser un pastor si no es llamado para serlo. ¿Cómo sabrá que uno es llamado para ser pastor? Hablamos el otro día del hermano Quinn, del empuje interior. Aquí Jeremías usamos el otro día, que dice, un fuego en mis huesos, y eso es la idea de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, aviva el fuego de Dios que está en ti. No va a avivar lo que no está allí. Si usted no tiene el fuego de Dios para predicar, no va a avivar lo que no está allí. Así que debe tener el llamado de Dios. Si tiene un don espiritual evidente, y si otros no son llamados, entonces puedes predicar. Va a tener un don espiritual evidente para predicar si está llamado a predicar. Y alguno ha dicho, si otros no son llamados a escuchar, usted no es llamado a predicar. Piénsalo, cuando nadie quería escucharte. Número 4. Demuestra una ética ejemplar de santidad. Si es un pastor, Dios te ha llamado a ser santo. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santidad, dice 1 Tesalonicenses 4. Y una ética madurándose en sus sermones que convencen de pecado sin ofender por una presentación grosera o personal, como por predicar disgustos personales. El hermano estaba hablándome ayer del hermano Lupe, como él con los años de madurez ha sabido predicar la palabra directamente, pero con madurez y la llenura del Espíritu y mucha práctica, uno aprende a predicar como el hermano, ¿verdad? Directo, pero no ofensivamente, ¿verdad? No con ofensas personales. Y eso es una cosa que todos tenemos que aprender en la madurez. Y así que la ética es madurarse hasta allí para la gloria del Señor. Demuestra entonces una ética ejemplar. ¿Cuándo sería ético entonces predicar asuntos sociales, políticos, etcétera? ¿Y qué sería ético predicar si vas a predicar de asuntos sociales y éticas? ¿Hay alguna vez que debes predicar de aborto, contra aborto, homosexualidad o lo que sea de asuntos sociales? Si los políticos están promoviendo ahora homosexualidad, acaban de firmar en los Estados Unidos una nueva ley, bueno, en California, gracias a California, ¿verdad? Una nueva ley que en cada escuela los niños en kinder y primer, segundo grado tienen que aprender que homosexualidad es buena. Y así no saben ni qué es homosexualidad. Pero tienen que aprenderlo en primer grado, kinder y segundo grado. Y es la ley de California que están poniéndolo en sus textos ahora. Y si tú hablas en contra de eso, ¿ya? El hecho es que debe un pastor predicar acerca de eso o ignorarlo. Y si debe predicar, ¿cuándo y cómo? ¿Qué debo tomar en consideración para predicar asuntos políticos o sociales en estos casos? ¿Cuándo y cómo? Y
bueno, en el asunto de lo que es la homosexualidad, también aquí en México se están...
Ustedes tienen lo mismo casi de permitirlo.
Sí, se está formalizando la ley para que sea un delito quien hable de un homosexual.
Así es.
En público, o a lo mejor hasta detrás del público.
Sí, eso es lo que pasa allí. Y aquí es ético, ¿debo hablar? ¿No debo hablar? ¿Cómo debo hablar? ¿Cuándo debo hablar? ¿De aborto? ¿De eso? ¿De otros asuntos? Hermano.
dejando que la autoridad haya decidido si podemos respetar la decisión de una persona, pero no soy como pastor, debemos decir lo que es bíblico y nuestras condiciones personales.
Uh-huh. Aquí de izquierdo, que es bíblico. Por eso predico por la Biblia. Llego a Romanos 1, yo no voy a decir el Estado no me permite predicar Romanos 1. Yo voy a predicar la palabra de Dios, aunque el Estado me eche en la cárcel. Voy a hacerlo con simpatía, con amor, decir que él que hace el aborto, homosexualismo, lo que sea, está dañándose a sí mismo, su relación con Dios, su cuerpo y su mente, y dañando a otros, ¿verdad? Pero voy a decirlo. A lo mejor no voy a ponerme en la calle para tener una placa y a gritar homosexuales son malos, ¿verdad? Es la verdad. Pero voy a decirlo en su lugar. Y si hay un momento de un tema que sale que urge un voto de la gente, no voy a hablar de la política como tal. Pero voy a decir, la próxima elección hay voto acerca de tal tema. Cada uno sigue su conciencia, pero la Biblia dice que eso es malo y eso es bueno. Y voy a predicar un poco del tema, del enfoque bíblico para mentalizarles de qué es bíblico, ¿verdad? Y ya van a saber cómo votar si usted les dice qué es bíblico en esos casos. Pero no voy a dedicar toda mi vida para predicar esas cosas. Cuidado con eso a propósito, pastores que siempre prediquen contra adulterio, homosexualidad o algo, a veces ellos tienen problemas. Los pastores mismos han encontrado muchos pastores que predican en contra casi cada domingo y luego encuentran que lo predican en contra porque es su problema personal. Hay que decir que tener cuidado, ¿verdad?, de no llegar a un asunto tan grosero que tú crees que es interesante predicar y hablar en contra, pero yo no me gusta, yo de verdad tengo archivos para ayudar jóvenes que tienen problemas con cosas privadas así, ¿verdad? Pero le da vergüenza hablarlo, dice la palabra del Señor. Tengo archivos, pero no voy leyendo esas cosas mucho. Vienen artículos y yo no leo la mayoría de artículos cristianos acerca de eso. Porque hasta hablar las cosas le hace pensar cosas malas. Y así que no quiero ni leer esas cosas muchas veces, ¿ok? Pero así que no llegar a llegar a una cosa que tú crees que es tan importante y entonces no ser partidario para este partido o el otro. Y dice 1 Pedro 2:17, no faltar respeto al rey, honrar a los reyes, los que están en eminencia de autoridad. Es que yo de verdad no me gusta personalmente ni las policías de presidente de los Estados Unidos, pero él es presidente y no voy a decir, oh, él va al infierno porque es un hombre malo, porque es otra cosa. A lo mejor hace decisiones malas que hace, pero Dios conoce su corazón y él es el presidente. Yo tengo que respetarle por ser presidente y orar por él como presidente que haga decisiones más sabias de lo que está haciendo. Pero sí, la política me fastidia demasiado y muchas veces tengo que volver a este versículo y 1 Timoteo 2 de orar por los que están en eminencia, por los reyes y otros. Falta de ética en la predicación, ya un poco más. Hemos hablado un poco de plegaria, copiar la obra de otros sin darle crédito, derechos de copias, usar porciones significantes de obras sin pedir permiso y si pide pago, darles el pago. Es que puede leer, ¿verdad?, o copiar un párrafo, y creo que la ley es hasta 20%, 10% de una obra, pero si hace, ¿verdad?, eso hay que dar crédito, y si hace más de lo que diga la ley, hay que pedir permiso antes de publicar cualquier cosa que sea de otra persona. Calumnia es difamación de carácter, y ocasión de crimen muchas veces. Entonces, sin pruebas, si yo digo, usted ha cometido, este hermano, hay un hermano en la iglesia que ha cometido un crimen y que ha sido inmoral, ¿verdad? Hay un chiste de un pastor hace años que dijo, yo voy a anunciar el próximo domingo un hombre de la iglesia que yo sé que es inmoral. si no veo que da, verdad, 100 pesos en el plato. Y entonces en ese día metía montones de 100 pesos en el plato. El hecho es que no podemos, verdad, ser falta de ético en nombrar las personas de esta manera. Pero hay que tener pruebas. Hay que ser la verdad. Hay que tener un motivo bueno si va a anunciar algo. Y especialmente no hacerlo en público, salvo que sea de buen motivo y que tiene pruebas. Y hasta si es disciplina de la iglesia de una persona, despedir los que no son miembros y tienen una sesión con solo los miembros de la iglesia para que sea cosa privada de la iglesia, de seguir por los pasos de primero hablar con la persona individualmente, Mateo 18, luego con dos o tres, y luego la iglesia, pero es calumnia, es difamación. Si no estoy seguro, y si no he seguido el proceso bíblico, y si no lo he hecho incluso de buenas intenciones de restaurar a la persona, reconciliar a la persona, perdonar a la persona, y no solo para irritar. Dar hechos exactos en su contexto para la edificación espiritual. No tratar de avergonzar, vengar o dañar la reputación o angustiar a una persona emocionalmente para venganza, y así lo quiere decir porque él lo merece. Número 4. Al predicador, quitar la viga de tu propio ojo antes de predicar de la paja en los ojos de otros. Como predicador, si alguien está presente que se ofendería, ¿qué debe hacer? ¿Qué pasa si es un dignitario de la ciudad? ¿Qué pasa si es un pariente o visita especial que usted ha querido ganar a Cristo, o que un hermano ha querido ganar a Cristo, y usted sabe, por ejemplo, que es borracho homosexual, va a predicar un sermón de borrachos y homosexualidades cuando usted le tiene por delante después de haber tenido advertencia de eso? Si es una persona quien usted ha aconsejado de un asunto y él está adelante y usted va a predicar en púlpito del asunto que está tratando y aconsejarle en privado para como machacarlo públicamente, que si alguien le advierte o no a no predicar de un asunto porque cierta persona va a estar presente. Un día vi un presidente de los Estados Unidos, y eso pasó también con un rey de Inglaterra, creo que la reina Elizabeth, yo no sé quién, e iba a estar presente, y entonces dijeron al predicador, oh, cuidado que esta reina o el presidente va a estar aquí, y todavía tenían que predicar la palabra de Dios, y hasta dijeron al púlpito, puedo tener al rey aquí, pero todavía tengo que predicar la palabra a pesar de tener al rey aquí, porque todos pecaron, incluso él, ¿verdad? Y entonces, tiene que buscar respeto, pero decir la verdad. Si el sermón ya ha sido planeado, ¿qué va a hacer? ¿Ya no predicarlo? Si el momento te sientes motivado por el Espíritu, no tenías planeado decirlo, pero sientes motivado por el Espíritu, ¿va a decir o no decir algo que no fue planeado? Si es una cosa planeada, es una cosa, pero ¿qué si al momento te sientes que quieres decir eso? ¿De verdad es del Espíritu o es de tu propio corazón, verdad? Ok, no hay tiempo, eso hemos hablado el otro día de esas cosas, pero vaya pensándolo. ¿Qué es la ética de esto? ¿Qué está involucrado en cada situación? Porque ninguna de esas situaciones es blanco y negro. Siempre depende de qué es el tema de que está hablando. ¿Quién es la persona de quien está hablando? ¿Verdad? Da invitaciones bíblicas, éticamente. Espera en el Espíritu Santo convencer, no solo usar nuestros propios métodos. El Espíritu Santo convence. Yo no sé, he estado en muchos lugares así. No voy a ofender a nadie, pero si alguien quiere ser salvo, con cabezas inclinadas, levante la mano. Ok, el diácono, este hombre en azul aquí, quiere ser salvo. Agárrale. Pasa, ¿verdad? No, no voy a avergonzarle, no voy a pedir que falte frente a nada, pero quien quiere oración, levante la mano. Ok, ya voy a pedir que todos que levantaron la mano pasen al frente. Ser honesto, ¿verdad? Si quiere que pase al frente, está bien. Pero ser honesto, ser franco, ¿verdad? Pero muchas veces usamos medios para torcer el brazo y jalar, y no hace falta. Yo en mi iglesia normalmente canto una o al máximo dos estrofas del himno de invitación. No me limito. Si es una conferencia evangélica y evangelística, un servicio normal, y siento que debemos cantar más, cantamos más. Pero lo más normal es que les digo, mira, solo vamos a cantar una estrofa de este himno. Si usted quiere pasar al frente, le invitamos. Si usted siente necesidad de algo, da, 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 da. Y les advierto, si viene al frente, lo más probable, si no le conocemos, es que un diácono, un hermano, una diaconisa, alguien va a preguntar si usted quiere oración. Y si usted quiere oración y quiere ir con ellos detrás a una clase, puede ir para buscar consejo y si quieren pueden mostrarle cómo aceptar a Cristo. Pero no voy a decir, pase al frente porque ¿quién va a venir a Cristo? ¿Pasar al frente es venir a Cristo? ¿Le puede hacer pensar eso? Que el acto de pasar es venir a Cristo. Tener cuidado con cómo dices las cosas, ¿verdad? Y si dices que vas a cantar una estrofa, canta una estrofa y no más. Aunque sientes, ¡ay, ya debo cantar más! No, ya has dicho una. Te quedas allí, el órgano puede tocar suavemente y ya dices, no vamos a cantar más, como dije, pero si hay alguien más que quiere venir, le invitamos mientras que hay otros llegando, ¿verdad? Y entonces, darles oportunidad, pero no torcer el brazo. Lo ético es dejarlo al Espíritu Santo, pero yo sí doy invitaciones. Hay muchos que no dan, pero lo hago breve y lo hago toda la voluntad de la persona. Y muchas veces digo, mira, no hay mucho lugar delante, pero si usted quiere oración, incluso si yo no le vea, arrodíllate en la silla si quiere, allí mismo, pase el pasillo si quiere. Indique con levantar la mano si usted quiere oración, si quiere salvación, si quiere esto. Y trato de ser específico, ¿verdad? No trato de decir solamente, los que quieren oración por algún asunto, levante la mano. 20 levanta la mano y ya voy pasando. Mira, 20 fueron salvos el domingo, ¿verdad? No, 20 querían oración por algo, ni salvación la mayoría. Pero el hecho es que, te digo, ¿cuántos quieren salvación? Levante la mano. Ahora, ¿cuántos quieren oración por cualquier otro asunto? Levante la mano. Y entonces, ser específico, honesto y ético en la invitación. Ser directo y honesto en su teología. No tratar de esconder o engañar por otra doctrina con insinuaciones. Eso pasa demasiado hoy en día con calvinismo y con arminianismo, que quieren esconder sus extremismos, ¿verdad? El hecho es que ya me han escuchado mi explicación esta semana, ¿verdad? Yo, en algunos sentidos, que quería... Lo que pasa es que cada calvinismo, solo para hablar de ética, depende cómo lo pintas. Es que muchos pintan, ¿verdad?, la expiación limitada, diciendo que Cristo solo murió por ciertas personas, ya tienen otros términos. De decir solo la redención particular, en sentido de decir solo los que creen en el Señor, yo puedo entenderlo, los que creen en el Señor Jesús son salvos, o se aplica la redención a los que creen en el Señor Jesucristo. Pero cuando dice expiación limitada, eso significa que Cristo no murió por todos, solo murió por los que Él escogió para creer, ¿verdad? En su sentido de calvinismo. Yo no creo en la expiación limitada, pero si me dice expiación aplicada solo a creyentes, eso sí yo puedo creer, que Cristo solo salva a los que creen. ¿Pero Cristo solo murió por ciertas personas? No, no puedo creer eso. Pero he escuchado y he leído, y eso es lo más popular hoy en día, cuidado con eso, ponen los cinco puntos de calvinismo, por ejemplo, de una manera extremista que realmente creen, Y entonces ponen los 5 puntos de una manera que cualquier puede aceptar con su propia interpretación, y lo hacen a propósito de hacerte aceptar y decir, ve, tú eres calvinista, así que ya es como para introducirte a los extremismos, y cuando tú no eres calvinista. Así que en el sentido extremista, yo rechazo todos los puntos de calvinismo, 100%, incluso la perseverancia de los santos. Si lo interpreta que uno tiene que vivir una vida casi perfecta y perseverante para ser salvo, yo no creo más salvación por obras, y lo extremismo de calvinismo llega a ser casi salvación por obras, y yo rechazo eso rotundamente. Pero si quieres decir una vez salvo, siempre salvo, el Espíritu Santo, una vez que cree, le guarda, él es capaz de guardar su depósito para aquel día. Aleluya, yo creo en ese aspecto de perseverancia de los santos. Ser honesto de lo que usted quiere decir de su doctrina y no tratar de engañar. Y entonces vamos a tener ministerios mucho más felices y muchos menos problemas entre pastores y menos problemas en nuestras iglesias. Ética ministerial en la adoración pública. Estuve hablando con el hermano ayer de eso. Yo añadí 2-3 líneas a lo que está en el libro aquí. Esto viene de este libro de pastor a pastor, ¿verdad? Soy ético, le digo que no. No lo hice yo. Incluso él dice que viene de William Temple, que era un arzobispo de Inglaterra. Así que no sé incluso si William Temple era cristiano, pero su manera de hablar de adoración es muy bonita, ¿verdad? Pero dice allí, los domingos adoramos de verdad. ¿Qué es la adoración? En espíritu y en verdad. Es despertar la conciencia con la santidad de Dios. Cuando entramos a la iglesia y estamos sentados con la predicación, con la música, con nuestra meditación, estamos pensando en cuán santo es Dios, y yo estoy desagradándole. Yo ya antes del sermón o nada estoy arrepentido por pensar en la belleza de la santidad de Dios, y ya quiero casi arrepentirme y ser santo. ¿Eso es lo que usted siente los domingos por la mañana cuando entra en su iglesia? Yo temo, y no sé qué es la respuesta. Estuve hablando con la mano ayer. No sé qué es la respuesta. Campañas evangelísticas, no. Entramos para cantar, da, 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 que me puede dar perdón, todos alegres. Pero estamos aquí, ¿verdad? De verdad, necesito ser salvo. Hay una gran convicción del Espíritu Santo y muchos quieren ser salvos. Y mucha alegría con los cristianos. Y cuando llegamos al culto de adoración, domingo por la mañana, tú te sientes allí y de verdad sientes la presencia, estás meditando la santidad de Dios. O estás, ay, ese niño está gustoso, que se caiga allí. Ay, mira, esa lámpara no estaba. Es que, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo voy a cocinar la comida? Despertar la conciencia pensando en la santidad de Dios. Alimentar la mente con la verdad de Dios. Los bautistas somos buenos en eso, los presbiterianos son buenos en eso, de dar la verdad de Dios y alimentar la mente con la palabra. Pero estimulamos la imaginación con la belleza de Dios. Cuando estás allí y las paredes no están pintadas y todo está mal vestido, las bancas son incómodas, estás allí pensando la belleza de Dios. ¿Cómo será el cielo con sus mansiones de gloria? ¿Cómo será el trono de Dios con este gran arco iris de vida que está alrededor de él? ¿Cómo será la belleza de todos los ángeles cantando? ¿Cómo será mirar las calles de oro y murallas de diamantes y jaspes? ¿Cómo será mirar la belleza de un cielo celestial de verdad? Y allí estás el domingo por la mañana pensando en la belleza de Dios que le inspira para llorar de su santidad y entonces de su belleza. Estás allí abriendo, dice, su corazón, el amor de Dios, pensando allí veo a Cristo en el Calvario, sangrentado. Allí puedo ver su sangre por mí, los clavos por mi pecado. Allí le leo la cara de agonía mirándome, hijo, era aquí tu madre, y mi responsabilidad y su sangre y todo está haciendo por mí, como dejó las riquezas, la belleza de esa gloria para venir en esa cruz del Calvario, y me siento en el corazón amor por ese Dios que me amó a mí. Estoy allí pensando en consagrar mi voluntad a propósito de Dios, mirando, Señor, puedes hacer grandes cosas conmigo. Tú tienes un plan para mi vida. Tú tienes todo trazado por la eternidad. A lo mejor para ser un predicador, un evangelista, para ganar almas al Señor. Ay, Señor, antes del sermón estoy pensando en todo lo que puede ser tu propósito para mi vida. Lléname de tu espíritu. Ayúdame a adorarte. Y entonces te anima la alabanza, pensar en el gozo del Señor. Oh, ese canto de ángeles, esa alegría de millares de cristianos, millones en el cielo. ¿Cómo será cuando escuchamos los ángeles como en Belén? Ay, Señor, déjame cantar a ti. Te amo, oh Dios. Está inspirado para cantar con gozo, pensando en la alabanza y el gozo del Señor. Se inspira la oración pensando en el poder de Dios que puede tomar las estrellas y exprimirlo y traer diamantes a la tierra si quiere, que puede correr las estrellas por los bordes del cielo, que puede remover montañas con su fuerza, que puede hacer el diluvio de toda la tierra para traer juicio o un día quemar toda la tierra. Y Él que puede hacer grandes milagros puede ayudarme a mí en mis pequeñas necesidades, mis pequeños problemas. ¡Ay, Señor, Tú eres poderoso! Quiero orar a Ti para que me des. Está fortalecido mi fe pensando en el poder de Dios. Y ya quiero solo con todo eso hacer todo para la gloria de Dios. Mi vida para Ti, mi canto para Ti. Ya estoy dispuesto al primer himno del servicio.
Amén.
Adoramos en nuestras iglesias, tengo que no. En mi iglesia, tengo que no. Y mucho depende de la ética del pastor. Si él está por delante, preocupado de tantas cosas, o si él está delante como Esteban siendo apedreado, ¿verdad? Con ojos y con cara como de ángel, como Moisés allí en el monte, porque usted pasó la mañana orando, meditando la escritura para su sermón. Usted pensó meditando la belleza, la gloria de Dios, y usted viene al púlpito y ni se da cuenta de la gente allí, solo para decir gracias a Dios por esos hermanos que están aquí. Ay, Señor, oro por ellos, pero Tú eres tan grande y bello, Señor, te bendigas este servicio para que te glorifiquemos, que te adoremos de verdad, y la gente mirándote. Y cuando Tú vienes, a lo mejor dan las primeras palabras y la primera oración. Pueden escuchar la voz de Dios por Tu voz. Pueden ver la gloria de Dios obrando cuando Tú estás dirigiendo. Posiblemente la música si diriges. Y los himnos que escoges están allí para volverlos las mentes y corazones. Ya no cantan para cantar. Ya están allí de verdad meditando en Dios y cantando a Dios. Y ya todos inspirados porque el pastor es ético para dirigir la adoración espiritualmente, guiado por el Espíritu. No depende del pastor, depende del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usa al hombre de Dios. Hermanos, eso ha pasado con la historia de la iglesia, con los Keswick, los pietistas. Entonces pasó con los calvinistas, los presbiterianos en otro sentido. Y en todos los extremos del cristianismo puede ver el poder de Dios descender y bendecir a pesar de mala doctrina aquí, de problemas allí. Como dice Pablo en Filipenses 1, por lo menos predican a Cristo, sea por buena gana o mala gana. Pero no podemos nosotros tener la buena doctrina, aprender a evitar los errores de carismáticos, pietistas, evitar los errores de calvinistas, de los presbiterianos en su estilo, pero tomar de cada uno la reverencia de los presbiterianos y calvinistas, y tomar el gozo del Señor y la expresión de una relación directa de Dios con los pietistas. Y no podemos tomar lo bíblico de cada uno y encontrar qué es la adoración. Yo tengo hermanos que no hemos ni visto al hombre adorar a Dios. ¿Y cómo vamos a saber hacerlo? La única manera es arrodillarnos delante de Dios como pastores y llenarnos del Espíritu y de la Palabra de tal forma que estamos rebosando de aguas, ríos de gozo, de poder de Dios, del Espíritu Santo. Y entonces la gente se inspira diciendo, estoy mirando a este hombre adorar en el púlpito. Me han de ver que es adoración. Ay, Señor, ayúdame a ser un adorador de ti. Es difícil para mí enseñar sin predicar, hermanos. El Espíritu inspira la verdadera adoración, pero utiliza a los líderes para preparar la atmósfera en la cual el Espíritu puede trabajar más eficazmente, sin entristecer o apagar el Espíritu en el culto de la iglesia. Yo temo que, como digo, si la iglesia crece, si la iglesia adora, no es por el pastor. Pero muchas veces es por parte del pastor porque no adoran y porque no crece. Mi oración mayor en mi iglesia después de llenarme de tu Espíritu Santo es ayudarme a no ser tropiezo, Señor. No apagar el Espíritu, no entristecer el Espíritu, para que el Espíritu libre tenga libertad para obrar. Señor, no me dejes ser falta de ética en la forma que trato con la gente o rehúso tratar con la gente. Eso de ética es el centro, es la base, es el corazón de la llenura del Espíritu para no apagarle, no entristecerle y no resistirle. Para la honra y la gloria del Padre por medio de Jesucristo. Y como dijo Pablo, después de llegar a la gloria, allí en Primera de Corintios, luego dice, y ahora acerca de las finanzas, hermanos, en Primera de Corintios 16, después de la resurrección, la bendición, y siento que antes de llegar a la tierra,